Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, bárbara todo, bueno, jornada preciosa, agradable, solcito, espero que la temperatura vaya incremento, aparentemente el fin de semana, bárbaro, verano, ¿no?
Estalla el verano, exactamente.
Muy bien, bueno, bárbaro, me alegra mucho, ¿eh? Nos falta la placa roja, por favor.
La verdad, estalla el verano.
Bueno, ¿tenés a Juanelo, está por ahí, no?
Sí, está, del otro lado.
Juanelo, ¿tenés tu lista de periodistas que trabajan para el Estado?
Sí, la tiene, pero es grandísimo, imagínate.
Bueno, tengo un nombre más para poner.
A ver.
Anda anotando. Bueno, desde ayer el periodista montevideano Martín Pintos, que mantiene un programa en esta emisora, es el nuevo secretario de Comunicaciones de la Intendencia de Maldonado.
Mira, que cambiaron.
Un dato interesante, sí. me llama la atención esto, ¿no? Es el director de Comunicaciones, pero además tiene una pauta publicitaria la Intendencia.
Ajá.
¿Está? Mira. Bueno, sí, vamos a los otros temas.
Muy bien.
Cada uno sacará su conclusión. Sí, sí. ¿No? Bueno, te decía, censura y espionaje, los temas importantes, ¿no?
Sí, la verdad que me dejaste pensando con todo lo que adelantaste.
Mira, a solicitud de la comunidad israelita de Punta del Este, en Sipem, dice hoy el semanario Brecha, en la nota de nuestra colega Mónica Robaina, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, negó a la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay la posibilidad de realizar su segundo congreso anual titulado Encrucijada de Caminos Oriente Medio en la Mira, en el quinto piso del edificio comunal. Otro tanto hizo el Museo Ralí al anular la decisión por la que accedía a prestar sus instalaciones para una conferencia enmarcada en este evento. El Museo Ralí es un museo importantísimo que está en el barrio Beverly Hills.
Ajá.
Presuntamente cerca de la casa de Lula, digamos. Mirá, para que lo ubique, ¿no? Más o menos cerca. Sí, sí. O de esa casa que dice
de
Lula.
De la casa que dice que
ahí está. Sí. Apenas supo del tema y que estarían en consideración los genocidios de armenios y palestinos que Israel no reconoce, el lobby y la comunidad se hizo sentir y les cayó particularmente mal notar que en la grilla de expositores figuraban el profesor magíster Armando Miraldi, un ex integrante del MLN y preso político, y la periodista freelance Eugenia Rodríguez Cataño. El director ejecutivo de la comunidad israelita de Punta del Este, Fabián Yasmis, confirmó al semanario Brecha que efectivamente enviaron cartas a la Intendencia y al Museo para llamar la atención sobre la propuesta. Todas las visiones son un único lado de la moneda, dijo. El judaísmo no estaba representado en la actividad, aunque sería tema de algunas charlas, cuestionó. Y dijo que la Intendencia es de todos y que el evento tiene un sesgo político. No dijo nada que era una actividad de índole académica, ¿no?
Claro.
La Asociación de Profesores tiene el derecho de hacer el congreso como quiere con quien quiera, pero no en el edificio del gobierno departamental, dijo Yamés, que bueno, de esta manera resuelve aparentemente quién usa el edificio comunal,
claro,
y quién no.
Claro,
Bueno, efectivamente el congreso se desplazó desde el quinto piso del edificio comunal, que en realidad es una gran sala de actos que suele prestarse para todo tipo de actividades, además de las oficiales, ¿no? En realidad se va a hacer ahora el 18 y el 19 de este mes en el Centro Paz y Unión de Maldonado, que es un teatro que está ubicado en la calle Dodera, casi Florida. Pero el actual presidente o director ejecutivo de la colectividad no ocultó su malestar por el impacto que va a tener los contenidos de las asignaturas, porque además sigue, ¿no? No es solamente el local. Esos profesores, dijo, que asisten de forma virginal y con la mejor intención, educarán luego a toda la población de institutos públicos y privados sobre la encrucijada en Oriente Medio. Nos parece llamativo que no se brinde una visión más completa respecto al tema. Es como jugar un clásico Peñarol Nacional con un solo equipo, concluyó. En tanto, la directora del Museo Ralí, Serrana Prunel, también dijo a Brecha que no estaban enterados de la temática política y controversial tratada en sus instalaciones. El museo tiene una estrecha relación con la comunidad, su fundadora de origen judío y hay filiales en Israel. Así están las cosas, ¿no?
Sí.
Desde la Asociación de Profesores prefirieron guardar silencio porque les preocupa que la controversia afecte la realización del Congreso, ¿no? El lobby tuvo una repercusión interesante, pues fíjate vos, esto lo consigna Brito también. El director de educación de la intendencia, el profesor Andrés Rapetti, que es yerno del intendente de Maldonado, no quiso hablar sobre el incidente y los motivos que pudo haber tenido su suegro para acatar la solicitud de la comunidad israelita, ¿no? Pero sí confirmó que la intendencia va a prestar apoyo a este congreso, o sea, de hecho le van a prestar transporte y comidas a los profesores, y además confirmó que hizo gestiones para incluir en la grilla de panelistas a un experto de la Universidad Complutense de Madrid que llegará desde Barcelona para aportar una visión más plural sobre el tema, ¿no? Ahora, Brich agrega un dato que no es menor y dice: la genuflexión del intendente textual ante los intereses de la comunidad judía puntesteña, permitiendo que ésta incida en el uso de un espacio que es patrimonio departamental, puede explicarse en el peso que esta comunidad tiene en asuntos estratégicos del gobierno departamental que también tocan al gobierno nacional. Por ejemplo, gracias a las gestiones de la comunidad israelita, Antía va a ejecutar por estos días su plan de instalar 1.200 cámaras de videovigilancia en todas las ciudades a un costo de $20 millones para cumplir su promesa electoral de abatir la inseguridad en el departamento.
¿Y eso que se hace con aportes de la colectividad?
No. La comunidad lo que hizo fue, a través de quien era presidente hace poco, el empresario Rolando Rosenblum, que presidió la comunidad hasta hace 2 meses, fue quien propició la contratación de la empresa israelí Elbit Security, a través de sus contactos con la embajada de Israel en Uruguay, que es la que va, esa empresa es una de las mayores proveedoras de equipos de seguridad en el mundo, ¿no?
Sí.
Y esta es la que va a proveer el hardware y el software para Maldonado. No hubo ninguna licitación, y efectivamente a TIA lo que propone es que se incluya un adicional en la tasa, cuando se pague la contribución inmobiliaria, se incluye un adicional que lo paguen todos los ciudadanos. Esto es lo que está en debate, ¿no?
Sí, muy bien.
Bueno, este es un tema...
Sí.
Perdón.
No, no hay por qué.
Parece que vos y yo vamos a necesitar los servicios de un pulmotor hoy.
Yo aporté esta semana, estuve bravo.
Me
ha agarrado.
Sí, pero
me zafé, la verdad es que
te vas a atorar cuando te cuente esto. Porque en realidad, esto que oímos ahora, esto no lo dice Brich, lo quiero agregarlo, ¿no? Es la punta de un iceberg mucho más complejo. Que incluye muchos aspectos y que tiene que ver, entre otras cosas, con una pesada causa judicial en Brasil y con intereses económicos cruzados con intereses políticos. Por ejemplo, la comunidad está construyendo en este momento, ¿no?, empresarios vinculados a la comunidad, un colegio judío modélico en Punta del Este, concretamente, ahí en Avenida del Mar y Avenida Córdoba.
Sí.
Un proyecto formidable, ¿no?, de primer nivel.
Claro.
Con una inversión de $25 millones. Allí se da, por ejemplo, que hay algunos jerarcas municipales que ya tienen trabajo en ese lugar, o familiares directos de algunos jerarcas municipales que también trabajan en ese lugar. Estos son pequeños intereses. Hay otros intereses más importantes que se cruzan con fuertes intereses económicos de la sociedad y de la intendencia. Pero de esto vamos a volver en uno de estos días, cuando completemos toda la información.
Okay.
Bueno, respecto al otro tema, todos espiados, la bancada de diputados del Frente Amplio resolvió con el voto negativo solamente de la 7-11, aclaremos esto porque se señalaba que el MPP había votado en contra y no votó en contra, el MPP había pedido un tiempo, algunas resoluciones, pero finalmente aprobó la formación, el planteo de impulsar en el Parlamento la formación de una comisión investigadora sobre espionaje militar durante los años de democracia. Hoy, también en el semanario Brich, Samuel Blixen aporta una información escalofriante, digamos, a propósito de cómo los servicios de inteligencia, no está claro, de verdad no está claro si esto es un trabajo oficial, si son los servicios de inteligencia, o fue el coronel Elmar Castiglioni por las suyas. Esa es una de las cosas que hay que investigar,
claro,
¿no?
Claro, también hay que investigarlo, claro.
Todo parece indicar que fue una actividad oficial, y ahora te voy a explicar por qué es una actividad oficial. ¿Por qué da para pensar esto, no? Pero te cuento primero lo que dice, algunas de las cosas que revela Blixen allí. Por ejemplo, entre los documentos se encontró un plano exacto de las instalaciones de Bricha, ¿no?
Increíble eso.
Que está marcado hasta el escritorio de esta Blixen, por ejemplo. Dice patio acá, pieza, Samuel Blixen, ponen allí, ¿no? Es muy impresionante, increíble, seguramente.
Increíble.
Bueno, también agrega que la infiltración en la redacción del diario La Hora, que era un periódico que editaba el Partido Comunista, fue hasta donde revelan los documentos un objetivo frustrado. Un informante que aparentemente podía exhibir antecedentes de periodista fue eleccionado por su manipulador para que se ofreciera a colaborar en La Hora y en la agencia cubana Prensa Latina. Los registros fotográficos de inteligencia militar, dice Blixen, que se usaban como catálogos para identificar personas, incluían las fotos de cuatro periodistas vinculados a Prensa Latina, el corresponsal Luis Arce y los uruguayos, Carlos Núñez, también periodista de Brecha y de Mate Amargo, Ángel Ruoco y Mónica Botero, periodista de Brecha antes de su pase a Búsqueda y luego a Galería, ¿no?
Sí.
En todos los casos, los manipuladores solicitaban, en la medida de lo posible, planos de las redacciones de diarios y semanarios. La sola mención por parte de los informantes de nombres de otros periodistas motivaba, en las anotaciones a mano de los supervisores, la sugerencia de estrechar relaciones. Y así se mencionaba a Nelson Caula, que en ese momento era redactor de Guambia, a Alberto Silva y a nuestro amigo Roger Rodríguez, periodista en Brecha y en La República. Los documentos, además, referidos a los informes de un agente civil denominado Bicho...
Mira.
Está, pero... ninguna otra connotación.
No.
Abarcan otro tema, ¿no? Por ejemplo, en un documento escrito a mano, probablemente a mediados de julio de 1988, hacía tres años que teníamos democracia,
claro,
ofrecía, primero, información sobre infiltrados marxistas en la policía, información sobre grupos nacionalistas anticomunistas, vinculación con Juan Green, que era un uruguayo, esposo de Berta Marenco, entonces embajadora de Nicaragua en Uruguay. Contactos con Alberto Silva y Nelson Caula. Estudios sobre grupos antimarxistas. Marxistas infiltrados en partidos tradicionales. Informes sobre atentados. Actividades de la esposa de Samuel Blixen.
No te puedo dar.
Sí, el nombre de ella, que la esposa de Samuel Blixen era... una humorista, caricaturista muy importante, en esa época trabajaba en el Día de la República, ¿no? Bueno, contactos con elementos marxistas palestinos, campaña de desprestigio contra oficiales en la actividad y en retiro por parte de un capitán retirado, y a mano dice, consultar al coronel Ruggiero. Pero además, por ejemplo, fíjate esto, tenían un dato de que en un bloque de apartamentos, un edificio llamado San Andrés 3 de la calle Felipe Sanguinetti 2183, en abril del año 89 estarían escondidos algunos ex-participantes de aquel asalto en la Tablada, ¿te acuerdas? En la República Argentina.
Sí.
Bueno, allí hay 42 departamentos. Usando carnet de OSE y diciendo a la gente que tenía que revisar conexiones, revisaron 20 departamentos de los 42.
Qué
también usaban identificaciones de Antel.
Sí.
Incluso para instalar sistemas de escucha,
sí,
y documentos de la Intendencia de Montevideo para ubicar instalaciones. Pero yo te decía que esto que ya es grave, y por eso te digo que en realidad esto forma parte de una actividad oficial y no paralela, como se ha querido señalar, ayer recibí un documento escalofriante y revelador, ¿no? Resulta que una persona de mi conocimiento, que fue militante político, estuvo detenido, reconstruyendo su historia, hizo una solicitud a un organismo que pocos uruguayos saben que existe, pero que existe, y ahora les voy a dar los datos porque me parece que mucha gente debería ir allí, para conocer sus antecedentes, ¿no? Para armar su historia de antecedentes. Y entonces, este organismo que fue creado junto con la ley reparatoria 18.033 de octubre del 2006 recoge documentos que provienen de la justicia militar. ¿Qué dice ese documento? Atendeme bien. Con fecha 10 de noviembre de 1986, fulano solicitó pasaporte con pretensiones de viajar a España de paseo. Esto es un documento oficial, esto que estoy contándole figura en los antecedentes de esta persona, ¿no?
Ajá.
Se informa de su arribo procedente de Buenos Aires el 10 de marzo del 87 en el vuelo 910 de Varig, el que integraba una delegación junto con otros 9 comunistas, quienes eran esperados en el Aeropuerto Internacional de Carrasco por el diputado Gilberto Ríos. Forma parte de la integración para una segunda etapa de elaboración del programa propiamente dicho, que trabaja con vistas al 22 Congreso de los Comités Uruguayos, que se realizará en octubre de 1990. Okay. Después, hablando con él, me entero que hay informaciones hasta sobre gestiones que hizo, un trámite normal que su hija hizo, tuvo que hacer la Armada. Ahora, esto es gravísimo.
Súper.
Muy grave, pero no, además te lo quiero plantear de otra manera, grave. Porque un delincuente común, a los 20 años, ponele, no sé cuál es el tiempo, pero es, a los 20 años, creo, sus antecedentes se licúan. Si no comete ningún delito en ese tiempo, vuelve a ser un ciudadano sin antecedentes.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí.
Bien, eso tiene un nombre jurídico que yo no recuerdo ahora, pero sí, efectivamente alguien nos podrá ayudar. Pero, digamos, una persona que haya cometido un delito que durante 20 años no vuelva a cometer un delito...
Sí, sí, está,
se queda
está limpio.
Está limpio, exactamente, ¿no? Acá pasaron 30 años...
Claro.
Y hay gente que no cometió ningún delito, claro, porque el Partido Comunista en 1990 era legal...
Claro.
Y sin embargo esto sigue figurando en sus antecedentes.
Increíble.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. El otro día cuando se debatió este tema en el Parlamento, en la bancada del Frente Amplio concretamente, surgió una pregunta que dejó sin respuesta a todo el mundo, pero provocó escalofríos. Como hemos relatado al transcurso del tiempo, en todas esas tratadas de brechas se revela la participación de muchos civiles. Como informantes.
Claro. Sí, sí, claro.
Y la pregunta fue, ¿cuántos de estos informantes civiles pueden estar hoy cumpliendo tareas de relevancia o de gobierno?
Sí, claro, pues no sabemos, claro.
Nadie lo sabe,
claro.
Otro dato, hace un tiempo en la Facultad de Ingeniería encontraron ahí en un depósito que nadie había mirado, viste, un lugar tan grande, unas 20 cajas que contenían algunos documentos de la época de la dictadura.
Ah, sí.
Algunas cosas muy interesantes. Quiero decir, aparentemente se revisa, en todos lados hay documentos, hay cajas o hay elementos que permitan recuperar parte de su historia o aclarar esto. Yo creo que esta comisión tiene una tarea muy grande por delante. Seguramente se va a encontrar con escollos, con muchos escollos, porque el trabajo que tienen por delante también va a permitirnos descubrir en claridad cuál es la calidad de la democracia que tenemos. El organismo este al que todas las personas pueden recurrir, sobre todo aquellos que estuvieron vinculados a la lucha contra la dictadura, ¿no? Se llama AJ Projuzmi, es el archivo judicial de expedientes provenientes de la justicia militar. Y allí hay una señora muy amable que se llama Elba Rama, anoten esto, ¿no? Elba Rama, que atiende por el teléfono 2915-4430, es un número oficial. Ustedes la pueden llamar, le proporcionan sus datos y allí se inicia el trámite, no hay que pagar nada, se inicia el trámite. Lleva un tiempo, a esta persona le demoraron 2 meses, él pensaba que le demoraron 6, pero demoraron 2 meses, llevó su tiempo, porque efectivamente que es un trabajo de recuperación muy grande. Pero bueno, la dependencia está en 25 de mayo, 523, quinto piso, al fondo. AJ Projuzmi se llama, Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar. Si hubiera muchísimas personas, y esta es una sugerencia que me atrevo a hacer a todos que nos escuchan hoy, si hubiera muchas personas que constataran la existencia de este tipo de antecedentes, tendríamos una historia mucho más completa.
Claro.
El trámite lo deben hacer personas interesadas, no lo puede hacer cualquiera, digamos, en nombre de otras personas.
Sí, tercero, claro, tiene que venir la persona que es parte, ¿no?
Tiene que ir una persona que sea parte, pero por eso digo, si se lograra,
claro.
Y por eso le estamos pidiendo a todas aquellas personas que hayan, que sospechen que tengan algún tipo de antecedente pasado, sobre todo en la época de la dictadura, que hagan este trámite, y que luego, si tuvieran la amabilidad, nos hicieran llegar los documentos que obtengan allí, porque esto forma parte, como sospechamos, de una historia mucho más compleja.
Sí, sí.
Pero seguramente en la globalidad tendríamos otro panorama.
Sí, sí. Bueno, van a quedar todos los datos posteados seguramente, así que...
Todos. Lo vamos a incluir en la nota también, lo vamos a incluir expresamente para que lo tomen en cuenta.
Bueno, muy bien, Carlos. La verdad que un tema muy preocupante que evidentemente estaría bueno que se generara ese cúmulo de personas que se llegaran y obtuvieran esa documentación, porque como bien decís, estaría corroborando, ¿verdad?, la existencia de un hecho gravísimo y hasta absolutamente planificado, ¿no? Desde luego.
Hay muchos uruguayos que han accedido a la ley reparatoria, digamos que seguramente tuvieron que cumplir este trámite.
Sí, claro.
Es decir, normalmente esta persona que me lo contó hoy dijo, yo no tenía idea que existía.
Claro.
Y hablando con un montón de gente, hay un montón de gente que no sabe que existía este organismo.
Sí, yo no tenía ni idea.
Sí, sí, muchísimo. Seguramente hay mucha gente que puede recurrir allí para conocer parte de su pasado, que está allí también, ¿no?
Sí, sí.
A ver qué saben de nosotros.
Claro.
Que no es una cuestión menor.
Totalmente. Muy bien, Carlos. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Va a estar divino por ahí, seguramente también. Sí, seguramente va a estar divino.
Bueno,
Viste que es una forma de decir un giro coloquial nomás. Va a estar precioso. La verdad, el fin de semana va a ser impresionante. Hay lluvias para la semana que viene, pero bueno, solo lluvias al principio. Y por ahora lo olvidamos porque la verdad vale la pena. Va a ser un fin de semana de verano con muchísimo calor para la playa, para todo. Para darle
bueno,
todo, ¿no?
Muy bien. Así que usted dice que saque la parricama ya.
En fin. Sí, por este fin de semana, por lo menos, desenchufala, ¿no? Dejala si querés, pero desenchufala.
Yo creo que la voy a dejar, la voy a desenchufar.
Ahí está, desenchufala por el fin, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos ustedes, un saludo grande a todos los oyentes y buen fin de semana para todos.
Chao, ¿sí? Lo mismo, chao. Hasta el lunes.